Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa del colectivo Porque Sí, en la radio Porque Sí de Radio Colores. Hoy os presentamos nuestro programa número 4. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. Vaya cabreo que se ha pillado el señor alcalde de esta ilustre ciudad porque el otro día en el pleno municipal no le aprobaron lo que ellos querían. Y dice, esto nos pasa por gobernar en minoría. Pues claro, señor Polanco, pues claro, pero vamos a ver. Hasta donde este loro entiende, justo eso es la democracia, ¿no? Los otros señores y señoras concejales son también representantes de la ciudadanía y también tienen planes, propuestas y alternativas. En fin, que se trata de llegar a consensos, a acuerdos para buscar lo mejor. Pero claro, como están tan acostumbrados a que todo lo que dicen les sale adelante y solo se hace lo que dice el PP y lo que propone el Partido Popular apoyado por sus socios y siempre fieles ciudadanos y que los otros grupos no pinten nada, pues esta vez ya se les ha notado el cabreo, cabreo político y cabreo de verdad. ¿Y todo por qué? Pues porque la oposición considera que arreglar una determinada calle no era una prioridad. Vamos, que no es de las que están mal del todo, que las hay mucho peores en los barrios y también en el centro, que lo de las calles malas con baches y socavones llega a toda la ciudad. Y porque además de la pasta gasa que nos va a costar arreglar el pabellón de deportes, querían más dinero para hacer aparcamientos. O sea, a ver, que reflexiono. Tienen previsto ampliar la capacidad de público y no tienen previsto hacer más plazas para aparcar. Bueno, sin comentarios. Este loro está contento. Como me indican mis plumas, esto es lo que hace falta en el ayuntamiento, que todos los que representan a la ciudadanía tengan que hablar, negociar y ver lo mejor desde todos los puntos de vista. Vamos, que para celebrarlo me acabo de trincar un cuenco grande de pipas y cacahuetes como corresponde. Palabra del loro.
En Francia nadie pita al rey desde 1793.
Noticias escarbadas.
Pues nada, nada, hay que estar tranquilos, aquí no vamos a pitarle, ¿no? ¿Para qué? Total, el fiscal acusa al PP de haber robado al pueblo 700 millones de euros para favorecer a sus amigos. Y aquí al rey no le pitamos, pero el Rajoy llama ilegal un referéndum después de esto. A ver cómo lo ñaca, ñaca, ¿no? Pues, ¿sabéis qué problemas técnicos podrían retrasar el plan director de los Cerros del Cristo y de San Juanillo? Pues mira, para ganar tiempo, el director de la banda municipal se ofrece a dirigir el proyecto a base de batuta. Y luego el rey que diga. A ver si mañana, además del 155, la rima no, Quique, que te veo. No. A ver si digo que además del 155 aplican el 27, el 35, el 41, el 43, el 49 y el 50. Esos que dicen no se quede el derecho al trabajo digno, a la vivienda, educación, sanidad, jubilación decente y otras tonterías sin importancia. Menos mal que al rey no nos le pitan en Francia desde 1793. En estos días de cambios de sedes sociales, que no fiscales, o sea, dejan los edificios, no se llevan a los currantes, su actividad productiva sigue en donde están, me resulta infartante comprobar cómo ni el gobierno ni la justicia parece importarles una mierda pinchada en un palo que una empresa que sí, que hace todo eso, que se llama Coca-Cola, y que es una multinacional de la chispa de la vida, que no cambia su sede social, sencillamente se va, y ya está. Y no hacen ni pito ni limonada.
Y cierran la fábrica.
Y sí, sí, por eso digo. Y el rey, quietos, y nosotros sin pitarle, ni en Francia ni aquí. Y es que en Francia nadie le pita al rey desde 1793. ¡Hala!
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales. Pues en este espacio de los estantes culturales hoy quiero presentaros a Ana Pérez Cañamares, que es una poeta de Santa Cruz de Tenerife. Tiene también publicaciones para niños bastante amenas y entretenidas y una vida literaria bastante intensa. Y os voy a leer dos poemas. ¡Pum! ¿Por qué a veces corro hacia la boca del lobo? ¿Por qué no respondo a la provocación? ¿Por qué no agacho la cabeza ante el golpe previsto? ¿Por qué me vuelvo tonta cuando se requiere audacia o simplemente mala hostia? ¿Seré siempre esta niña a la que el dolor aturde como un globo que le explota en el oído? La engañada. Hoy me follaría a los Reyes Magos, a los guapos del instituto, a todos los cantantes y a sus bandas, a los futbolistas de primera división. Y mientras me los follo, les preguntaría por qué, si son tan hombres, todos por qué cojones cuando los necesité ninguno vino a rescatarme. Y ahora una canción porque sí.
Bueno, bueno. Bueno, pues vamos a seguir un poco en esa línea. Bueno, con una canción de Los Chicos del Maíz, que es un grupo de rap político español. De ellos vamos a escuchar La Mazorca Mecánica.
Fue grabar y los Mossos montaron dispositivos. Se hace golpear, luego inventan el motivo. Escribo por necesidad, más que por ego. Sabes lo que sale por mi boca, realidad. ¡No fuego! Y si muero, no os quiero ver llorar. En el infierno espero que exista algún bar, alguna lucha que continuar. Además, solo muero un cabrón. Mi canción es inmortal, inmortales como Michael. Os ha gustado al morir como Dylan y empieza a cansarme yo. Estoy más allá de la necesidad de tener que buscar un líder para guiarme, estandarte del under, aunque editase, creo frases por placer, huyo de placer del rap, set quejarse, de internet y sus descargas, subirán tus ventas cuando tu mierda lo valga, qué mierda largas, mi grupo no se vende, solo con demos, venceremos como Allende, a ti te sorprende que la gente venga a vernos, aunque en cada concierto haya más digo que vender, me drogo antes del bolo y aún así recorro el globo, yo resuelvo problemas como el señor Lobo y no, estoy aquí para aguantar tus lloros, si quieres verme, paga caché mi tiempo, solo y no doy mi brazo a torcer. He salido a la calle si me han querido joder. En España, la peña, no lo hacen la vida. Saldré en el día que empiecen a cobrar las perdidas. Dirty Tony is back, Mazorca combo. Despierto el morbo del crack, del que esperan que saque alguna novedad. Yo no rapeo por encargo, yo lo hago por necesidad.
La Mazorca,
Mazorca mecánica.
La
Mazorca mecánica,
la mazorca mecánica.
Me salgo de cualquier escala, haciéndolo fácil. Pillo micro y ruge la sala, parece un gol en Anfield. Hip hop abril, proletario, mi estilo único, tu estilo previsible como un calendario. Mis hispaletos van de empresarios, me la come tu glamour, tu marketing publicitario. Esto es hip hop revolucionario, escupimos al madero, al picoleto y al legionario. Españoladas, la televisión es cubre, cago en las fuerzas armadas y el 12 de octubre. Nos cubre la mierda, Millennium en la cumbre. Stieg Larsson es cultura de masas, por tanto servidumbre. Nos dejamos llevar por costumbre, en estos tiempos que corren de explotación e incertidumbre. Pseudo progres no pillan mi tesis. Para entender a Bukowski hay que leer primero a Shakespeare. Políticos, travestis, guardias civiles y la prostitución del intelectual, la más terrible, espíritu libre. Ya, somos incombustibles, somos los chicos del maíz, esta vez de vacile. Somos la fragata pirata insumergible. Suena mi mierda en Caracas y en Santiago de Chile. Soy un killer del micro del área. Este estilo solo puede salir por cesárea. Ha muerto Michael Jackson. Qué triste, mientras entierran a un pedrasto al pueblo de Honduras. Resiste.
Es como el chiste de la suegra gastado y fácil. Es como el viejo dicho, bate al nazi. Taxi, al aeropuerto más cercano. Valencia, nido de arpías, constructores y gusanos. Caciques tiranos habituales en burdeles. Explotadores extranjeros sin papeles. Debes odiar al rumano, lo dice la tele. Debes gastar la 36, lo dice la pasarela. Cibeles, autopistas, hoteles, comida barata con tan solo un tema por año. Recorrimos el mapa, ponte a cuatro patas. Soy un chulo niña, tengo a Rosa Díez en un zulo, estando la Icurriña. ¿Sueñas con firmar con Boa? Yo sueño todas las noches con volar la Moncloa.
Mi Cifú, ven aquí, que te voy a decir una cosa.
Conversaciones con mi gato.
Como dice nuestra amiga Maribel, querida audiencia, una semana más que se nos brinda la oportunidad pues de expresar nuestras inquietudes y nuestras historias. Aquí estamos, con nuestro gatito. En esta ocasión, mi Cifú y yo hemos estado así un poco, lo justo, reflexionando un poco en torno a la universalidad de las personas y de los derechos humanos y del mundo entero, en contraposición a los nacionalismos tan actuales y las consecuencias que acarrea. No lo entiendo, de verdad que no lo entiendo, no me entra en la sesera ese afán. Me consta que como una corriente política e ideológica es vieja, ya no es algo nuevo, no es algo que se acaban de inventar los catalanes. Pero, señores y señoras, déjense de tonterías y empiecen a verse como ciudadanos del mundo universal y cósmico. Se dejen de poner más fronteras a las que ya hay, que hay suficientes, bastantes, sobran todas, no pongan más. Libérense y empiecen a ser personas terrestres y dejen las nacionalidades de lado. No tienen sentido, no se crean que van a ser más ricos, si bien más bien al revés, se empobrecerán en todos los sentidos. En fin, que veremos a ver cómo acaba todo este tinglao. Y después de esta pequeñina actualidad, no muy positiva, es mejor centrar la atención y la energía en lo que nos gusta y además nos da felicidad. Por lo tanto, y para ello, unas cuantas frases con buena energía y ronroneo, que ya estoy escuchando a mi Cifú. Sufrimos más con lo que nos imaginamos que con lo que en realidad sucede. Cada célula de nuestro cuerpo reacciona a todo lo que dice nuestra mente. La negatividad es una de las razones que más debilitan al sistema inmunológico. La calidad de nuestra vida nunca excederá la calidad de nuestros pensamientos. Luego cambia tus pensamientos y cambiará tu vida. La vida se vuelve más fácil cuando apartas a gente negativa de tu lado. Lo único imposible es aquello que no intentas. Haz que tu sonrisa cambie el mundo, pero no dejes que el mundo cambie tu sonrisa. Jamás esperes un resultado positivo teniendo una actitud negativa. No conviertas un mal momento en un mal día. Una persona positiva convierte sus problemas en retos, nunca en obstáculos. La única diferencia entre un buen día y un mal día es tu actitud. No seas de los que esperan toda una semana para que sea viernes, o todo el año para que lleguen las vacaciones, y toda una vida para ser felices. Disfruta cada día de tu vida. La vida es demasiado corta para ser feliz solo los fines de semana o durante las vacaciones, si lo consigues. Un pensamiento positivo por la mañana puede cambiar el día entero, por completo. Y una semana feliz solo se consigue día a día. La felicidad no es un destino, es la actitud con la que se viaja por la vida, es una forma de caminar. La felicidad está dentro de nosotros y es como la gripe, es un estado que se transmite, se contagia, se propaga. Por lo tanto, hagamos que se haga una plaga, una epidemia. No vamos a cambiar el mundo con ello, pero sí la parcelita que nos toca vivir a cada quien. Se necesita solo una persona para cambiar tu vida, tú. Aquí y ahora decido ser feliz. No esperéis a la próxima sesión de la radio del colectivo, porque sí, para ello. Adiós.
porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Vale, muy bien, hoy Manolo me ha dejado solo y me ha dejado el texto. Es de alguien que nos enseñaron en la escuela, que se llamaba Miguel Servet.
Uy.
Por estas fechas conmemoramos su muerte. Este ilustre español nació en Villanueva de Sigena, en Huesca, en 1511... y murió en la hoguera chicharradito el 27 de octubre de 1553 en Ginebra, Suiza. Recuerdo que en nuestros años de la escuela, dentro de la sección de descubridores, inventores, venía el nombre de Miguel Servet como el descubridor de la circulación pulmonar de la sangre, aunque me imagino que no le quemaron por eso. Bueno, vamos a ver un principio. Estamos en la época, un poquito de transición, bueno, ya dentro del reinado de Carlos V, el emperador, en plena, vamos a decir, revolución protestante, Lutero, etcétera, etcétera. Y Miguel Servet empieza a viajar por España para conocer el problema de los judíos. Hacía poco les habían expulsado, él era un judío converso, muy inteligente, y se interesaba, entre otras cosas, por la medicina y por la teología. Participó en la reforma protestante, pero supo estafar a las dos partes por no comulgar por entero como ninguna de ellas. Al final, tan radicales eran los católicos como los protestantes, como veremos. A los 19 años... fue acusado de hereje por formular algunas hipótesis sobre la supuesta falsedad trinitaria de Dios. Ay, aquello amigo que nos dijeron que era incomprensible. En 1531 publicó su primera obra, cuyo título lo dice todo, De Trinitas Erroribus, los errores sobre la Trinidad, que produjo gran escándalo entre los reformadores alemanes. Tampoco caló bien en su patria, ya que Servet tuvo la osadía de enviar una copia al obispo de Zaragoza, quien no tardó en solicitar la intervención de la Inquisición española. La Santa Inquisición condenó sus trabajos y ya nunca pudo regresar a España, por temor a ser juzgado o quemado en la hoguera. Pero, de hecho, creo que fue quemado dos veces. Bien, diríamos que la primera vez fue virtual. Entonces fue de forma simbólica por parte de la Inquisición francesa, que por cierto no tenía nada que envidiar a la española, y que también condenó su obra, que fue lo que quemaron, no le quemaron a él. Siguiendo con la cronología, para llegar a la quema real o de su cuerpo presente en enero de 1553, después de haber estado trabajando en ella durante años, publica su principal obra, Christianissimi Restitutio, y aquí está la madre del cordero. En el texto se explicaba en un apartado de modo sencillo nada menos que la circulación pulmonar de la sangre, o lo que conocemos por la circulación menor, es decir, corazón, pulmones, corazón, hecho observado minuciosamente por él como Galeno y desconocido para el resto de los mundiales. Siglos más tarde, creo que un siglo y pico más tarde, un inglés descubrió la otra circulación, con lo cual se completó el ciclo. Lo curioso de esta historia radica en que el científico aragonés no incluyó el hallazgo en ninguna obra dedicada a la fisiología, y sí, en cambio, lo hizo en un texto teológico. Veremos por qué. Una vez más la Iglesia se lo va a chafar por toparse con ella. Servet pensaba que el alma humana estaba confortablemente instalada en la sangre, y de ahí su interés por averiguar cómo transitaba el líquido vital por el cuerpo humano. Tampoco pensaba nada raro para la época, porque cuando veían que alguien se desangraba, se moría. Pero ¿dónde está el alma? En la sangre, ¿no? Bueno, todo en aquella época podía haber sido un escándalo que añadió entre sus obras, y supongo que lo mandarían detener. Pues así es, uno de los reformadores protestantes más famosos, Calvino, le acusa ante la Inquisición francesa. O sea, nos libramos de los católicos y caemos en manos de los calvinistas. Escapó Miguel Servet gracias a la intervención del obispo, de un obispo francés de Vienne, y pensó pasar a Italia, donde creía que podía ser mejor comprendido. Pero a su paso por Ginebra, se entiende que entonces era una de las ciudades más liberales, fue reconocido y detenido por la iglesia calvinista. O sea que esto es caer de la sartén a las brasas, y nunca mejor dicho. En Ginebra, qué curioso, ¿verdad? Fue juzgado y condenado a morir en la hoguera a fuego lento. Algún día hablaremos de los verdugos y de la buena o mala leche que tenía. Lo de fuego lento era
para que tuviera más
para sufrir. Que aquello fuera que se cociera
bien,
mejor,
para que sufriera bien.
Entonces, sí, efectivamente. Bien, dice, había reguladores en las hogueras. Hombre, en cierto modo, sí. Es porque emplearon leña verde. Además, debió de ser un día lluvioso y aquello no tiraba ni para Dios. Normalmente, en estos casos, el preso se asfixiaba antes de morir. No, se asfixiaba. Parece ser que ya en la hoguera Miguel Servet les acusa de avariciosos banqueros, no se equivocaba, no. Que encima de robarle el dinero, no fueron capaces de emplearlo ni siquiera en comprar leña seca.
Qué cabrones los suizos.
Para que luego digan que los suizos.
Bueno, neutrales.
Sí, de toda la vida. En fin, que Calvino se cubrió de gloria. Su muerte, la muerte de Servet, suscitó una fuerte polémica en el frente protestante sobre la aplicación de la pena capital por razones supuestas de herejía. Es decir, en realidad que estaban cayendo los mismos pecados que caía la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, los de Ginebra, no los de la Ginebra, a modo de exculpación, erigieron un monolito en 1903 para homenajear a este libre pensador.
Nos ha jodido Mayo con
Nueve. Bueno, tardaron un tiempo, pero ahí queda la memoria.
Y ahora, una canción, porque sí.
Bueno, pues siguiendo con la Santa Inquisición, en 1819, ya la de las últimas, este tribunal prohibió el siguiente tema que el grupo Segoviano Jadid incluyó en su álbum de 1978. Canciones prohibidas por el Santo Tribunal de la Inquisición. Escuchamos el Yayá de Pascual.
Pastores, dijo Minguilla Pascual, el que más se me acomoda por callado y por leal. Voy a confiarte un secreto, pero lo descubrirá.
Y el Pascual, que no era lerdo, le respondía ya, ya.
Tú sabes, pastor querido, que desde mi tierna edad mi pecho no ha palpitado por el más lindo cabal. Ay, Señor, Dios me conserve mi libertad virginal.
Y el Pascual, que no era lerdo, le respondía ya, ya.
Mas aunque soy por cupido dura como un pedernal, no creas que no conozco en donde el mérito está. Por ejemplo, Periquillo no es un mozo muy galán.
Y el Pascual, que no era lerdo, le respondía ya, ya.
Yo le aprecio y le distingo entre todos los demás. Nos hablamos al oído, que en eso nada hay de mal. Muchos creen que le adoro, ganas de risa me da.
Y el Pascual, que no era lerdo, le respondía ya, ya.
Te he referido mi cuento, más cuidado con hablar. Ahora te pido una gracia, Pascualito, me la harás. Sin que ya me lo promete tu innata oficiosidad.
Y el Pascual, que no era lerdo, le respondía ya, ya.
Por el val de los lentiscos médicos suele pasar. Vamos pues a sorprenderle y tú te adelantarás a descubrir si está solo o si con otros está.
y el Pascual que no era lerdo le respondía ya ya.
Si está solo nos juntamos, que es mala la soledad. Yo tengo algo que decirle, más no es cosa de entidad. Y mientras los dos hablamos, el rabel no sonará.
Y el Pascual que no era lerdo le respondía ya ya.
Está atento y si reparas que alguien nos puede observar, sin detenerte un instante a avisarnos correrás, porque luego con el chisme alborotando el lugar.
Y el Pascual que no era lerdo le respondía ya ya.
Minguilla que vio la sorna que gastaba el buen Pascual, maldito pastor le dijo, maldito tonto ya ya, a fe de Minga te juro que te creí más servicial.
Y el Pascual que no era lerdo le respondía ya ya.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, una poesía que como no he apuntado su nombre, pues realmente no me acuerdo, pero bueno, me gustó. Dice: de tanto perder, aprendí a ganar. De tanto llorar, se me dibujó la sonrisa. Conozco tanto el piso que solo miro al cielo. Toqué tantas veces fondo que cada vez que bajo ya sé que mañana subiré. Me asombra tanto cómo es el ser humano que aprendí a ser yo mismo. Tuve que sentir la soledad para aprender a acompañarme. Intenté ayudar tantas veces a los demás que aprendí a esperar a que me pidan ayuda. Hago solo lo que debo, de la mejor manera que puedo, y los demás que hagan lo que quieran. Vi tantas liebres correr sin sentido que aprendí a ser tortuga y apreciar el recorrido. Y lo más importante, aprendí a ser feliz con las personas que realmente me hacen sentir bien con solo una sonrisa. Y ahora un pequeño poema, como seguimos estando en el año de Gloria Fuertes, pues uno de Gloria Fuertes que dice: nací para poeta o para muerto. Escogí lo difícil. Supervivo de todos los naufragios y sigo con mis versos vivita y coleando. Nací para puta o payaso, escogí lo difícil, hacer reír a los clientes desahuciados y sigo con mis trucos sacando una paloma del refajo. Nací para nada o soldado y escogí lo difícil, a no ser apenas nada en el tablado y sigo entre fusiles y pistolas sin mancharme las manos.
La entrevista imposible.
Hola, buenas tardes. Me llamo Caín. Yo, según el Génesis, que dicen que fue el primer libro de la Biblia, pues fui el primogénito de Adán y Eva. Luego tuve un hermano que se llamó Abel y, vamos, no nos entendimos mucho. Y aquí estoy, a vuestra disposición.
Oye, yo tengo una duda. Caín y Abel fueron los primeros hijos de Adán y Eva, ¿no? Que
sí,
existieron
sí.
en la vida.
Sí.
Y digo yo, ¿y cómo siguió el mundo? ¿Cómo hacían sus cosas? ¿Con la madre? ¿Entre ellos? ¿Cómo
vamos,
procreaban? A ver, espera,
a ver.
Espera. Y si Adán y Eva y ellos eran blancos, ¿cómo empezaron a los negros?
Vamos a ver. Vamos
Has
a ver si os lo explico
juntas,
yo
¿eh?
En un segundo.
Muy difícil.
No es difícil. Si la paloma dejó embarazada a la Virgen, ¿vamos a discutir estas minudencias que preguntas tú? Pues porque sí, ya está.
Oh.
Bueno,
bien, bien.
Bueno,
está mal, ¿eh?
¿Y lo de
señor...
los negros?
Pues también porque sí, ya está, como la paloma.
Señor Caín.
Dígame usted. Mi hermano,
historia,
bien, gracias.
¿La historia no hace justicia con usted o sí? ¿Por qué la rivalidad con su hermano? ¿Eran cuestiones hereditarias o principios?
No, eran cuestiones hereditarias. Mi hermano tenía ovejas y yo tenía patatas. Y Dios prefirió la carne a la verdura. Y por ahí empezaron las broncas. Entonces me enfadé un día y le reí una hostia con la quijada que le dejé patitioso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Las cosas son como son.
Ya sabemos que usted no es el guardián de su hermano.
No. Eso me pregunto a mí, es el de...
También, o eso nos ha querido decir la Biblia, que el gran pecado de Caín fue la envidia. No lo sé. Esto es un problema entre agricultores y ganaderos.
Pues claro.
Pero yo quería decir, a ver, Dios te dejó marchar, te dejó ir y te dejó una señal. ¿Qué señal esa fue la que te dejó? Que no permitía que nadie te tocara.
Me dejó marcado porque, a ver, cuando yo cogí la quijada no estaba bien pulida y me hice un daño. Entonces me mandó, yo fui a un pueblo por ahí, le puse el nombre de mi hijo, que muy claro no queda como vino el hijo, pero vamos.
¿Y la señal esa dónde la buscaste?
Pues la señal.
¿Era de tráfico?
No, fue una señal que le puso Dios para que nadie tocara a Caín.
Pero
para no contagiarse, sería de algo.
No sabemos de qué dijo.
Yo es que no os puedo contarlo todo porque era una señal confidencial.
Ya.
Entonces,
ahí había un sumario secreto.
Claro, yo no puedo llegar aquí en esta radio popular y llegar y contar la señal, porque entonces ya la Biblia queda como así desfigurada.
Pero eso quedó registrado.
Muy registrado.
Sí.
Muy registrado.
Ante notario.
¿Y la familia de León qué tal?
La familia de León bien, sin bodegas. Anda mal.
Hombre, ¿quién hace bodegas en Caín? No, tú.
Porque ya sabes que Valdeón es alao. Entonces, pues no sé. Lo de la bodega no le ha quedado bien. Eso el Génesis no lo contempló.
En cualquier caso, no abundan los caínes por ahí. Sin embargo, yo creo que.
Que no abundan los caínes.
Los caínes,
por
perdona,
Dios.
Como nombre,
por Dios.
Perdón, como nombre. Como nombre.
No.
Sin embargo, creo que sois privilegiados, porque no existiría Abel sin Caín. Entonces yo creo que lo que tienen que hacer es darte gracias una y mil veces.
Hombre,
Por haber podido demostrar el yin y el yang, el bueno y el malo, lo blanco y lo negro. Es decir, Abel no hubiera existido sin ti.
Ya, lo que pasa es que no...
Imposible.
No estoy yo seguro que esté muy contento Abel.
Sí.
¿Sabes?
Ya, pero ¿quién decidió? ¿Quién decidió quién era el bueno y el malo?
Dios, lo decidió Dios, ya está, se puso flamenco con él y a mí me dejó tirado en el arroyo. Entonces lo decidió él, entonces yo me tuve que cabrear. Caín es Caín. A ver.
Es que hacer la competencia con un buen chuletón es un poco difícil, porque ¿qué pones ahí? ¿Una raja de melón?
¿Qué tenéis en contra de las verduras y las frutas?
Nada, hombre. Pero donde esté un buen chuletón...
Vamos a ver.
Pues ahí está.
Podía haber cambiado Dios, en vez de la paloma, por una lechuga. No, hizo una paloma, que es carne. Entonces de ahí
formas,
se deriva lo de...
De todas formas, lo de los personajes estos que marcan los principios para todos a lo largo de la historia, el personaje de Caín ha sido el referente para escenificar... Lo peor de lo peor, porque se trataba de una agresión a un hermano, con lo que es desagrado el tema de la sangre.
Ya, sí, yo ya lo comprendo, pero al fin y al cabo yo solamente fui el instrumento del Señor.
Yo no tuve nada que ver.
A mí me dijo, dale, y yo le di.
¿Y tú le
sí, a ver,
claro.
A ver si vamos a suponer
que
en el intermediario no tuviste ninguna parte en la decisión. Yo no creo esa versión.
No,
yo lo que creo es que cada uno decide sus actos.
No, tú decidiste
ser protagonista.
Sí. No, estáis confundida. Aquello fue una voz que me dijeron, hemos escrito el Génesis. No vengas ahora a joderlo. A ver si va a ser al revés, si te da tu hermano a ti. Aprovecha ahora que está descuidado. Y yo, pues para que la Biblia siguiese su curso, zas, le aticé. Simplemente, Caín es Caín.
Ya, oye, ¿y cómo estaba? Yo es que como soy zurda, porque me dieron en el cole bastante, no distingo entre la izquierda y la derecha. ¿Caín estaba a la derecha o a la izquierda de Dios?
No tengo ninguna duda. En estos tiempos, Caín hubiese sido de Izquierda Unida.
Ah, por Dios.
Ah.
¿Y a ver? Claro.
A ver, ¿en algún sitio hay que se maten más que entre ellos que en esos? Pues no, caínitas todos.
Sí. Es larga la sombra de Caín, que decía Machado, ¿verdad?
Decía Machado, bueno, sí, yo me acuerdo de él también cuando le pregunté que si yo me podía poner debajo del árbol, me dijo, la sombra es alargada.
La sombra es muy alargada.
¡Hala!
Bien, Yo creo que le despedimos al señor Caín por razones de tiempo. Gracias por haber estado con nuestro programa y bueno, le esperamos
en otra ocasión. Otra, os puedo contar cómo me encontré con la mujer para luego tener descendencia.
En otra faceta de la historia.
Eso ya.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, pues una cancioncilla maja. En el 1985, el grupo de rock español Barón Rojo presentaron el disco En un lugar de la Mancha, con canciones tan conocidas como Hijos de Caín, faltaría más, una de las mejores baladas escritas por un grupo de rock en español, a juicio de este humilde Génesis.
La Biblia cuenta una historia que un Dios terrible dictó. El drama de dos hermanos, el justo y el traidor. Abel, mezquino y cobarde, el siervo de su señor. Caín, que no entró en el juego y que se reveló. Con un gesto, su yugo de esclavitud, huyó del ojo implacable, llevó su propia cruz, perseguido por quebrantar una ley que no entiende y que no cuenta con él. Sufrirá. Esta es su voluntad, pero aún hay aquí hijos de Caín.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales. Bueno, pues seguimos con las prohibiciones. Bueno, pues seguimos con las prohibiciones. Queda prohibido no ser yo ante la gente, fingir ante las personas que no me importan, hacerme gracioso con tal de que me recuerden, olvidar a toda la gente que me quiere. Queda prohibido no hacer las cosas por mí mismo, ni creer en mi Dios y hacer mi destino, tener miedo a la vida y a sus castigos, no vivir cada día como si fuera un último suspiro. Queda prohibido echarte de menos sin alegrarte, olvidar los momentos que me hicieron quererte, todo porque nuestros caminos han dejado de abrazarse, olvidar nuestro pasado y pagarlo con un presente. Queda prohibido no intentar comprender a las personas, pensar que sus vidas valen más que la mía, no saber que cada uno tiene su camino y su dicha, pensar que con su falta el mundo se termina. Queda prohibido no crear mi historia, dejar de dar las gracias a mi familia por mi vida, no tener un momento para la gente que me necesita, y no comprender que lo que la vida nos da también nos lo quita. Para acabar el programa, dice así: tengo esa maldita edad en la que todos los que tienen la misma que yo me parecen mucho más viejos.
Yo. Hasta el próximo programa.
Adiós.
Adiós.
Agur.
Adeus.
Chao.
Chao.